Buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos y acompáñenos a escuchar palabras siniestras. Mi nombre es Dama Demencia. Se encuentra conmigo y es un placer escucharle como cada sábado, don Angustias. ¿Cómo estás?
Bien, buenas noches y pues ansioso de ver qué nos deparan estas palabras siniestras.
Hoy tenemos como invitada a la señorita Locura. Bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarme.
Gracias por estar. Es momento de que demos inicio con la primera historia de esta noche y será don Angustias que nos la comparta.
El desafío del cementerio. Varios adolescentes habían ido a pasar la noche en casa de una amiga, aprovechando que sus padres estaban de viaje. Cuando apagaron las luces, se pusieron a hablar de un viejo al que acababan de enterrar en un cementerio cercano. Se decía que lo habían enterrado vivo y que se le podía escuchar arañando el ataúd, intentando salir. Una de las chicas se burló de aquella idea, así que las otras la desafiaron a que se levantara y fuera a visitar la tumba. Como prueba de que había ido, tenía que clavar una estaca de madera sobre la tierra de la tumba. La chica se fue y sus amigas apagaron la luz otra vez y esperaron a que volviera. Pero pasó una hora y otra más, sin que tuvieran noticias de su amiga. Se quedaron en la cama despiertas, cada vez más aterradas. Llegó la mañana y la chica no había aparecido. Aquel mismo día, los padres de la chica regresaron a la casa y, junto al resto de los padres, acudieron al cementerio. Encontraron a la chica tirada sobre la tumba, muerta. Al agacharse para clavar la estaca en el suelo, había pillado también el bajo de su falda. Cuando intentó levantarse y no pudo, creyó que el viejo muerto la había agarrado. Murió del susto en el acto.
Vaya, vaya.
Qué interesante historia. ¿Qué opinan?
Recordemos que a los difuntos hay que tenerles mucho respeto.
Sí, así es.
Claro, sobre todo porque tampoco sabemos las maneras en las que murieron, ¿no? Entonces, muchos de ellos, bueno, es lo que dicen, ¿verdad? No me consta, ¿no? Me consta, pero muchos de ellos dicen que ni siquiera saben si están muertos o no, y solamente buscan, tratan hablar con otras personas. Entonces, por eso es muy importante tener respeto hacia cada uno de ellos.
Así es, por eso muchas veces se les llega a hacer homenaje, ¿no?, a las personas que a lo mejor ya no se encuentran y que se encuentran aquí y que tuvieron un deceso desafortunado. Entonces, para que pues poderlos acompañar o ayudar a que lleguen a trascender.
Sí, justamente.
Bueno, yo tengo un dato paranormal que les quiero compartir y dice: los fantasmas no pueden hacer daño físicamente a nadie, pero pueden usar el cuerpo de otra persona y manipularlo para que se haga daño a sí mismo.
Eso es como cuando hay algún exorcismo o algo así, ¿no? ¿Sería? Eso está bien interesante. Sé que no me lo preguntaron, pero mi mamá me platicaba en alguna ocasión que ella en alguna comida estaba con una chica, no sé reunión de qué era, pero ella estaba joven y que esta chica era su amiga, ¿no? Pero que dice que de pronto estaban comiendo todos y que esta chica sí empezó a azotarse contra el respaldo de la pared, pero así cañón, ¿no? Sus familiares dijeron así, no, calma, calma, no pasa nada. Y empezaron a orar todos, ¿no? Y que, bueno, me contó mi mamá, que la voz de esta chica cambió y que a ella sí le dio muchísimo miedo y solamente rezaba y rezaba con tal de que no pasara algo más, pero que le dio muchísimo miedo. Y ya después de que pasó como el shock, el trauma, por así decirlo, se desmayó esta chica, luego volvió en sí y ya le explicaron a mi mamá que pues es que eso le pasaba regularmente, ¿no? O sea, y que ellos ya sabían y por eso no se asustaban, más bien oraban, ¿no? Y como que la trataban de proteger porque si no ya no se podía lastimar.
Bueno, eso más bien es un caso de posesión, eso es a lo que nos podríamos referir como posesión, ya sea demoníaca o de bajo astral.
Pero me imaginé algo así ahorita con este dato.
Sí, también me trajo a ese pensamiento, a que eso se refería y sí me qué impactante historia. Bueno, señorita Locura, tú también tienes una narración que nos vas a compartir, ¿verdad?
Claro que sí. Se llama La Mano Huesuda. Una niña de 7 años se había quedado con su abuela en su pequeño piso porque sus padres se habían ido al cine. Todo fue normal. Cenaron y se rieron un rato charlando juntas. A las 10 de la noche, la abuela se puso a hacer labores de costura y la niña se puso a ver la tele. Pero de repente a la abuela le entró una sed increíble y le dijo a su nieta si le podía traer un vaso de agua. Está oscuro, dijo la niña. No temas, siguió el pasillo, que justo al lado de la puerta del baño hay un interruptor. La niña se decidió y al entrar al pasillo no veía nada porque estaba muy oscuro, por lo que se arrimó a una pared y fue palpando y tanteando ciegas en busca de un interruptor. Al seguir andando y llegar al marco de la puerta del baño, se paró y siguió tanteando. Y de repente notó como una mano huesuda intentaba arrastrarla a la oscuridad del baño. La niña logró apartarse y fue llorando a su abuela. Desde entonces, la niña está en tratamiento psicológico. ¿Qué pasó si solo estaban ellas dos en la casa y la abuela estaba en el salón cociendo? Chan, 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 chan.
¿Qué pasaría ahí? ¿Se trataría de algún problema psicológico o algún ente?
Yo creo que sería más cuestión de un ente, un ser de bajo astral que pues vio la inocencia de la niña, la pureza de su alma y trató de alimentarse de su energía.
Sí, yo creo lo mismo que si era un ser que estaba ahí y pues eso ella malinterpretó todo, pero no creo que haya malinterpretado. Si alguien te toma de la mano, tú sientes, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo.
Yo creo que para los escépticos podría tratarse de un problema psicológico, ¿no? Pero bueno, ajá.
Pero no, perdón, no creo que sea un problema psicológico, porque si la niña no había presentado estos casos, estos cuadros antes, y solo por esto ya llegó al psicólogo, o sea, es extraño, ¿sí? Creo yo.
Ahora, psicológicamente existe una métrica de conductas. Y no es como que se presentaría de un solo golpe, o sea, sería progresivamente, eso es algo que se va aumentando, aumentando. Y pues si eso fuera un problema psicológico la psicóloga lo hubiera entendido o lo hubiera detectado en las primeras sesiones. Yo creo que ahí sí es una prueba de que, pues sí, la niña sufrió un trauma. Y por eso es que duró, lleva más de, dice que llevaba un año ya en tratamiento.
Wow. Bueno, cambiando un poquito de tema, don Angustias tiene una anécdota que nos quiere compartir.
Sí, bueno, esta anécdota es quizás una de las más fuertes que me ha tocado conocer, pero es una de las más intrigantes de todo. Pues se puede decir de todo el repertorio de 300.000 anécdotas que tengo o que he conocido. Hace muchos años, en un viejo pueblecillo, que actualmente ya es ciudad, existía una pareja de recién casados, en la que, pues obviamente, les estoy hablando de aproximadamente hace 70 años. Entonces, se dice que ellos, pues jóvenes, como se acostumbraba en esa época que se casaran, pues vivían juntos, tenían todo, etcétera. Pero la señora de la nada quedó embarazada. Mucha gente podría decir, bueno, es que pues mantuvo relaciones con su marido y por eso se embarazó. No. La señora me contaba que ella soñaba que tenía relaciones. Sí, su marido no tenía relaciones con ella porque a ella la habían, no sé qué le había hecho la curandera, la huesera, algo así. El chiste que ella no podía pues mantener relaciones por cierto tiempo porque pues estaba como en una recuperación. En esa época, pues era más fácil ver al curandero, al huesero, que al propio doctor. Entonces la señora dice que ella soñaba que tenía mantener relaciones sexuales con alguien y la señora resultó embarazada. Obviamente, pues ya saben, la desconfianza del marido y todo eso, pues la señora dice que ella no quería al producto, al bebé, que al final fue una niña, pero bueno, entonces pues pasó todo su embarazo dicen que fue muy pesado, dicen que pues se movió muchísimo el producto y que cuando llegó el día de su nacimiento, literalmente así me lo contaron y me lo confirmaron seis personas de ya avanzada edad, que ese día se nubló horrible en el pueblo, llovió muchísimo y que la bebé nació y que cuando nació algo de lo primero que dijo, porque dicen que nació hablando, dicen que lo primero que dijo fue, yo no hice nada, mamá. Entonces, pues cada quien podrá ser libre de decidir o creer o reventar, dicen en mi pueblo, pero pues
Qué extraño, pero es que ahí qué pudo haber pasado, solamente era un sueño.
bueno, para completar o para complementar, se dice que todo esto fue obra de un nahual. Se dice que el nahual se enamoró de la chica, bueno, de la señora actualmente, que ya es finada, pero dicen que se enamoró de esta persona y que como sabía que pues por la vía derecha no le iba a hacer caso, pues utilizó la brujería.
Wow,
¡Qué locura!
qué increíble. Omega.
Así que cuidémonos y cuídense todos porque un sueño de esos puede ser un poco desastroso.
Sí, bastante. De hecho, los colitos está, bueno, se habla muchísimo de los nahuales, ¿no? Pero principalmente se cuenta que los nahuales son los que salen a chupar la sangre de los bebés. Nunca me había enterado o sea, de que dijeran que un nahual había hecho esto. Pero sí creo que puede ser posible.
Bueno, yo podría tener un episodio para mí solito contando pura anécdota en la que sí, los nahuales, bueno, para aclarar eso de que comúnmente dicen que las brujas, que los nahuales son quienes se chupan a los niños, como coloquialmente se conoce, no, son las nahualas. Dicen que, bueno, según el comentar popular, lo hacen para obtener la juventud y la fuerza para poder hacer sus brujerías. Pero pues yo podría tener un episodio completo, hasta tres episodios completos para contarles historias de nahuales y de cosas así que me han contado y que algunas que me ha tocado presenciar.
Que sea de maratón. Sí. Pero bueno, lleguemos a un momento en el que, como cada semana, tenemos un debate. Esta semana tenemos un nuevo debate que se llama El extraño video en un Oxxo. Bueno, Angustias está a favor de que es real. Señorita Locura está a favor de que es falso, al igual que su servidora. ¿Quisieras empezar, señorita Locura, por qué crees que es falso?
Pues estoy viendo los videos más de una vez. Y es que el primer video me llamó mucho la atención que el chico está grabando, pero se está riendo. Supongo que era como una cuestión de defensa, como que te ríes y te da miedo, pero también él mencionó que estaba solo. Normalmente en los Oxxos no trabajan solos, así sea de noche. Siempre hay dos, sí, dos o tres personas. Nunca están solos. Entonces, Eso de primera instancia me llamó mucho la atención, y es cierto que nos das el recorrido y es cierto que se ven las puertas, bueno, los refrigeradores, cómo se mueven. Sin embargo, también es cierto que por la parte de atrás se puede manipular ese movimiento. Entonces dije, no lo sé, creo que esto es falso. Y el segundo también es que por la posición de la cámara, de cómo estaba grabado, siento que estaba muchísimo, muy cuidado como para tapar la parte de abajo de los refrigeradores, lo cual podía ser que alguien estuviera ahí abajo y abriendo y cerrando las puertas, porque sí estaba muy bien cuidado y no se veía nada de la parte de abajo de los refrigeradores. Entonces, yo creo que los dos videos sí son falsos.
Para complementar lo que dice nuestra invitada, yo creo que es falso porque en el primero, además de la evidente falta de calidad en el video, pues puede haber gente moviendo las puertas, las luces, y bueno, según hace un recorrido para decir que está solo, no sé qué, pero pues ciertamente se pueden ubicar, mover. Para que así parezca, para que parezca que están solos, pero pues, como dice nuestra invitada, tampoco no es como que puedan estar solamente una persona en el turno de la noche. En el segundo, y así el movimiento de las puertas del primer y segundo video, se justifica que pueda alguien o moverlas desde adentro, o porque, bueno, les explico, cuando agarras una puerta del Oxxo, se puede sentir que no tienen como tal un imán que lo sostenga tan firmemente. Entonces fácilmente puedes abrir y cerrar la puerta, y por dentro puedes hacer la presión de aire a la hora de abrir una puerta por dentro de la bodega. Entonces fácilmente se puede hacer ese movimiento. Y pues prácticamente, por ejemplo, en el primer video, la cosa más que se me hizo más falsa fue el movimiento que hizo sobre que una botella de vidrio estaba girando sobre el piso. Para mí es imposible, o sea, se vio demasiadamente falso para que de pronto no se escucha nada y de pronto una botella gira. Así, se ve claramente como alguien fue, la puso en el piso y la empujó con la mano. Y así se hizo el efecto de que algo raro estaba pasando. Para mí es completamente falso. Sí.
Bueno, para antes de entrar en detalles del video, como ex trabajador de Oxxo, orgullosamente o no mucho, puedo decir en primer lugar que sí, en Oxxo, en algunos lugares, en algunas zonas, sí se trabaja de un solo empleado a veces la noche o el turno. En muchas ocasiones se supone que es el cajero. Y a veces está el encargado y muchas veces está el frenteador. ¿Quién es el frenteador? La persona que pues está como ayudante, ¿no? La persona que se encarga de limpieza y de todo eso. Pero en ocasiones, dependiendo si hay curso, capacitación, reunión con el gerente comercial y todo eso, se puede dar el caso de que nada más está una persona en tienda. Bueno, en segundo punto, bueno, los refrigeradores por dentro tienen la famosa cámara fría. Si dentro de esa cámara fría básicamente es una hielera gigante, ¿sí? Donde el aire está fluyendo a todo lo que más da, y la presión no permite que las puertas se puedan abrir desde ese punto, o sea, desde la parte de atrás, desde donde se llenan los refrigeradores. Es demasiadamente difícil, complicado, porque en primer lugar, para poder abrir la puerta, tienes que un brazo no alcanza, ¿sí? Ni por abajo, ni por arriba, ni por el medio, ni por cualquier parte, ni con un palo tubo, ni con una sierra lo puedes mover. No puedes abrirlo porque precisamente están diseñados los chuponcitos que tienen alrededor las puertas, están diseñados para que no se pueda abrir. ¿Para qué? Para que no se escape la refrigeración y eso corte el sistema de enfriamiento, el proceso de enfriamiento de todo lo que está ahí adentro, porque si no, eso es pérdida y en FEMSA, pues, no les gusta perder. Ahora, En el sistema de luces no puedes apagar y prender nada más ciertas luces. O apagas todo o prendes todo. No puede ser nada más de que, ay, ya mira, creo que la única parte donde puedes prender y apagar la luz a tu gusto es el baño. De ahí todas las zonas comunes, o sea, que sería la parte de la bodega, la parte de tienda, la parte de cajas, la parte de carga y descarga, todos son, todos tienen breakers en los que, pues, se prende toda la zona o está apagada toda la zona, ¿sí? Entonces, en lo personal, para mí sí son reales estos videos. ¿Por qué? Porque como extrabajador del Oxxo, me tocó vivir ciertas cosas que sí son reales. Sí me, que, bueno, que sí fueron reales porque en ese momento me tocó vivirlas. Y esto de que se abren las puertas, sí es muy común, demasiadamente común en Oxxo. Yo creo que si tú le preguntas a cualquier trabajador del Oxxo, oye, ¿te ha pasado que se te abran las puertas? Más de uno te va a decir sí. En la parte donde están jamones, a mí me tocó en la parte donde estaban helados. Había uno, no quiero decir marca comercial, pero había uno que era blanquito, una marca mexicana, creo que es poblana. Se abría y se escuchaba cómo se quería abrir y no había nadie. Y en muchas ocasiones las risas pueden venir, como decía nuestra invitada, es que se reía. La risa puede ser una reacción involuntaria de que no saber qué hacer, la famosa risa de nervios. Entonces, pues ya habiéndome explayado tantísimo, yo creo que el video es irreal. Todo eso de que ocurra, de que la botella se gire, que a mí me tocó ver cómo explotaban botellas así. Y no podías decir, es que la caducidad, es que esto, es que el otro. De hecho, en una ocasión me acuerdo que yo le dije a mi encargado de tienda, fíjese, pasó esto, y él, en lugar de espantarse, de sorprenderse, o al tener alguna reacción típica, lo único que me dijo fue de, ya te tocó verlo, ni modo, ponlo en anótalo en la bitácora, y sigue trabajando.
Pero pues es que entonces, o sea, si eso es muy común en Oxxo, pues tampoco podemos hablar de que es algo paranormal, ¿sabes? Puede que sí sea real el video, entonces, pero porque es algo común, ¿no? Yo creo que los refrigeradores o el sistema o algo ha de tener, no sé, algo que provoca que las puertas se boten solas y vuelvan, pero no creo que sea algo paranormal, más bien...
No.
Por ejemplo, la botella rodando es tan ilógico, porque si una botella de cristal se cae, se rompe, no rueda.
No todas, entonces, no todas, depende del material de que esté hecho.
No lo sé, creo que está no, muy cerrado.
Lo que pasa es que están tratando de argumentar en base a lo que yo les digo. El sistema, y puedo platicar con mi ex jefe, si es que todavía ya dejó de odiarme, y podemos revisar, no existe ningún sistema, o sea, no existe ningún problema con las cámaras de refrigeración. Les digo, simplemente es un refrigerador. En su casa el refrigerador no se abre y se cierra por sí solo. Sí, es lo mismo. Desafortunadamente, yo creo que al ser un lugar, estos establecimientos, al ser un lugar muy concurrido, en el que están abiertos todos los días, a todas horas, o al menos eso debería de ser, yo creo que como ahí se maneja tanta energía, como siempre está prendida o siempre está conectada a la luz eléctrica, recordemos que los entes, las energías, todos estos seres de bajo astral, buscan alimentarse de eso, de precisamente de energía, ya sea humana o sea eléctrica. Entonces yo creo que básicamente es por eso que se vuelve muy recurrente que eso suceda. Lo mismo puede suceder, lo mismo he sabido que sucede en centros comerciales, en supermercados, y pues eso es lo que yo puedo decir.
Solamente quisiera agregar, por ejemplo, que dices que en ciertos lugares no se puede prender ni apagar las luces, pero supongamos que hay una falla eléctrica, entonces pueden fallar ciertas lámparas, pero no quiere decir que alguien esté prendiendo y apagando focos, sino que realmente hay un problema eléctrico en esos lugares.
En el problema eléctrico lo que hace es que toda la pastilla se baja, o sea, todo el breaker se baja y se queda toda la zona sin luz. No, no es común que pase que nada más en una lámpara empieza a fallar y todo. No, si falla, falla todo, o sea, la pastilla, todo el emblanaje, eso es lo que falla. No, normalmente necesitaría ser un caso de uno entre 100.000 en el que falle nada más una lámpara. ¿Por qué? Porque todas las lámparas se cambian cada cierto tiempo, todo se le da mantenimiento.
No, yo creo que no siempre. Yo creo que sí es posible que una lámpara falle, solamente una, y no es como que sea un caso aislado. O sea, sí he entrado a otros en donde, ah, mira, hay una lámpara allí prendida y la otra está parpadeando, ¿no? Por ejemplo, y eso no quiere decir que sea un caso paranormal, quiere decir que hay una falla eléctrica.
Bueno, tú dices que no hay un caso paranormal porque tú lo decretas así, pero ¿cuál es tu base que te hace decir que no es un caso paranormal?
¿Cuál es tu base que te hace decir que sí es un caso paranormal?
La experiencia, el haberlo vivido durante más de un año, en el turno de la noche, ver cómo ciertas cosas se movían sin que nadie estuviera cerca, ver cómo ciertas cosas estaban con cierto movimiento, cómo se abrían, se cerraban puertas, cómo de repente te tocaban cristales cuando las ventanas eran tan grandes que una persona no podía correr, cuando teníamos cámaras y no se captaba nada.
Pues no sé, yo creo que también sería mucha coincidencia que en todos los actos pasara eso, ¿no? O sea, es casi lógico que en todos los actos pasara lo mismo. Entonces, y si pasa, pues entonces hay una cosa que es común y es porque algo están haciendo que provoca estos movimientos, que provoca estas cosas. Yo francamente creo que esos videos son falsos. Yo también. Pero bueno, creo que antes de terminar de agarrarnos el chongo, mejor sean las personas que nos están escuchando quienes decidan si creen que estos videos son reales o falsos. Y pues por lo mientras, don Angustias, ¿quisieras decirnos qué sigue en este episodio?
Pues en primer lugar recordarles que como siempre que yo gané el debate, porque no pueden decir que pues porque algo está saliendo mal. Pero ya para cerrar nuestro episodio tenemos una última narración y será nuestra anfitriona, Dama Demencia, quien nos lo contará.
Esta historia se llama Un cadáver en la cama. Un grupo de amigas había decidido ir a un pueblo de México para pasar unos días. Se registraron en el hotel y subieron a su habitación a dejar el equipaje, pero notaron un olor peculiar, como si se les hubiera olvidado sacar la basura o no hubieran tirado la de la cadena del váter. Sin embargo, todo parecía estar en orden. Así que se fueron y no volvieron hasta la última hora de la noche. El olor había empeorado notablemente a lo largo del día y ya era casi insoportable, de modo que llamaron a mantenimiento para que se localizara su origen. La persona que les mandaron miró debajo de las camas, dentro de los armarios, incluso olfateó los desagües y las ventilaciones, pero no pudo encontrar la fuente del olor. Al final, limpiaron la habitación con generosas cantidades de productos perfumados, pusieron la ventilación al máximo y desearon las buenas noches al grupo de amigas. La peste estaba, por el momento, enmascarada. Como ellas estaban agotadas, se fueron a la cama. Una de ellas escondió la cartera debajo del colchón, como acostumbraba a hacer en los hoteles. Todas durmieron hasta bien entrada la mañana. Grandes rayos de sol entraban ya en la habitación, caldeándola en extremo. El hedor seguía presente y más potente que nunca. Una de las mujeres, ya bastante irritada, volvió a llamar al departamento de mantenimiento para quejarse. Luego llamó al director del hotel para quejarse un poco más. Un pequeño ejército de personal de dirección y mantenimiento se presentó en breve, y una vez más, rebuscaron por todas partes sin resultado. Sin embargo, todos estuvieron de acuerdo en que el olor era inigualable. Así que dirección ofreció cambiar a las amigas de habitación. Recogieron sus cosas para bajar al vestíbulo, pero cuando la señora que había escondido la cartera hurgó debajo del colchón, tocó algo que parecía sospechosamente una mano humana. Quitaron el colchón de encima de la cama y ahí, en un hueco practicado entre la cama, había un hombre muerto. Era evidente que lo habían asesinado en la habitación, y el asesino lo había escondido entre el colchón y el sumer. Había recortado una parte de los muelles para que el cuerpo no formara un bulto en la cama.
¡Qué susto! ¡Y qué horrible dormir en un colchón donde hay un muerto!
Sí, qué horrible, ¿no? Ay, no, me dejó con una sensación muy fea.
Lo hemos dicho en otros episodios. Desafortunadamente nunca sabemos qué es lo que hay en los lugares a los que vamos. O sea, qué pasó ahí, qué sucedió, si algo aconteció. Por eso siempre hay que tener cuidado.
Y ahora cada vez que se vaya a un hotel, como que estar a las vivas, ¿no? Y revisar abajo de tu cama.
Sí, ¿no? Es que ¿quién se va a imaginar eso, no? Sobre todo si ves una cama normal donde no hay un bulto. O sea, es increíble.
Sí, es muy, muy feo. Qué fea sensación. Bueno, me parece que hemos llegado al final de este episodio y quisiera agradecerle a Don Angustias, a Señorita Locura por habernos acompañado hasta este momento, el día de hoy, y a todas las personas que nos están escuchando por llegar hasta este momento. Y pues bueno, nos escuchamos la siguiente semana aquí en Palabras Siniestras.